Taller Dilo con Música, Ajusco Radio. Bueno, pues ahí está esta primera parte, así que creo que hay muchas preguntas o aquí ya tengo una lista de preguntas, así que vamos a esa parte. Después, no sé si antes de las preguntas me gustaría que interviniera Elías y Lázaro con su papel en la radio. Freddy ahorita fue al mercado, creo, entonces espero que no tarde. Y un poco lo que me gustaría de ellos y yo lo que les planteé es que ellos cuenten cuál es su papel en la radio, qué es lo que ellos hacen en la radio. Y aunque yo siempre les digo, aunque suene feo, pero no es feo, es con muy, muy, mucho cariño y buena intención, cuál es su utilidad como con sus habilidades en la radio. Así que ahora les dejo aquí al buen Canales, que él explicará su virtud.
Buenas tardes, compañeros. Diría camaradas, pero todavía no estoy muy bien pintado de rojo, entonces es un poco difícil para mí. Habría que notar mi presencia en la radio por ahí del año 2014, ¿verdad? Hace 3 años aproximadamente. Y yo, la visión que tenía al principio para entrar a la radio era meramente de hacer un trabajo de audio, ¿no? Producir audio realmente. Entonces, en ese capítulo que estaba un poco, no está desviado, pero es parte de la historia, nada más que en este caso se resumió un poco, llegué con el Chove en un día de, no me acuerdo qué día, un día lluvioso por la noche, y este compañero me había invitado porque me había platicado que tenían una onda donde podría yo involucrarme y podría ensamblar muy bien, ¿no? Mi idea era llegar y producir audios, marcar una especie de diferencia con respecto a la radio, porque decían que hacían radio bocina y todo este rollo, entonces me saltaba un poquito esa idea. Llegamos, Adolfo me empezó a invitar, estuvimos yendo lo que antes era el café, el pretexto, porque era un pretexto no hacerlo ahí. Eran las reuniones, más bien eran como las reuniones de conspiración de la radio realmente en esos momentos. Resulta ser que empiezo a acudir acá con los compañeros, y tuvimos, ¿qué pasó? Tuvimos ahí una primera intervención al reunirnos y platicar acerca de lo que se estaba haciendo con la radio, y me platican que pues están haciendo radio bocina y todo este rollo, y a mí se me ocurría empezar a producir y grabar este material con la intención de mantenerlos siempre en la red, ¿no? Quizás. Entonces también traían esta onda de hacer el radio por internet, y a mí me movía porque tenía ahí un equipito que estaba empezando a salir de mis manos, ¿no? Que era una computadora, la Dell, la primera Dell que tenemos por ahí, ¿verdad? Todavía existe, ¿verdad? Todavía existe. Esa compu. Y en ese entonces era una consola amplificadora negra la que se empezó a utilizar, y empezamos a grabar algunas cosas, ¿no? Yo, con el conocimiento que tenía de producción, empezamos a grabar estos asuntos, y recuerdo el primer producto que sacamos fue un programa que le llamamos el Mama Serio, el programa Mama Serio de Ajusco Radio. Yo cuando entré, tendré que anotarlo bien, la intención que tenía al establecer estos criterios más profesionales, ¿no? Por así decirlo, para trabajar la radio, era hacer podcast, no necesariamente hacer radio en vivo. Yo lo que tenía pensado hacer era hacer material grabado, producirlo, adornarlo, maquillarlo lo más que se pueda y posteriormente subirlo a la red. Esa era mi tirada, porque aparte pues no podía yo transmitir los domingos, tenía que trabajar y tenía otras ocupaciones, ¿no? Entonces lo que le planteaba al principio a Adolfo, que era con quien más relaciones tuve, ¿no? Posterior a esto, empezaron a haber más responsabilidades, los capítulos de la historia de Revs empezaron a ser mucho más amplios, y ahorita en la cabeza no tengo como... Ah, sí, bueno, fue después de este momento cuando se produjo el primer Mama Serio, el primer programa grabado, producido, ¿no?, de Ajusco Radio, que todavía tenemos ahí el audio, ¿no? Fue el primero. Tuvimos problemas con la página de internet con donde queríamos subir el producto, porque, bueno, teníamos algunas rolas que tienen derechos de autor y, por tanto, registradas, pues las rebotaban, ¿no? Quiero tomar algo que es muy importante aquí. Cuando nosotros empezábamos a hacer estos trabajos de producción que no estaban directamente en vivo, hicimos estas grabaciones, lo subimos a una, ¿cómo se llamaba esta página? Oficial.fm, era donde empezábamos a subir estos materiales grabados, ya producidos, maquilladitos. Pero obviamente nuestra intención era hacer una especie de acervo donde tuviéramos todo rescatado, ¿no? Todo ahí en la red para que fuera público, todo mundo lo pudiera escuchar y obviamente tener una cobertura mayor, ¿no? O sea, lo que queríamos era, pues, aventarnos a las grandes y decir, pues, que nos escuchen en todos lados. Dar el link de la página, el link del audio que estábamos subiendo y posteriormente, pues, aventarlo al mundo, ¿no? Y como actualmente tenemos, pues, millones de visitas en internet, ¿no? De todo el mundo, incluso de países que ni siquiera, ¿no? Me imagino, ¿no? Países ahí, de naciones, en fin. Nuestra tirada empezó a mermar el día que nos avisaron que por derechos de autor esa página, pues, le iban a dar de baja. Teníamos tanto material ahí que perdimos un 50-60% del material que habíamos grabado porque nos habían avisado que iban a dar de baja la página por infracciones de derechos de autor en la música que habíamos puesto de fondo, ¿no? Por tanto, pues, nos vimos obligados a dejar la página en sí y todo el material que habíamos subido estaba ahí ya hecho trizas, ¿no? Ya iba a desaparecer. Perdimos una gran cantidad de información y ahí es donde empieza el hosteo de otras páginas de internet que nos habían dado, ¿no? ¿Por qué explico todo esto? Bueno, porque eran las propuestas que principalmente se estaban dando para poder lograr un acervo musical, ¿no? O un acervo de audios que se pudieran lograr en el Ajusco Radio. Para pronto las funciones que posteriormente se empiezan a dar, yo llego ahí de fantoche, ¿no? Llego a decir, no, pues yo me las abritas bien chido, porque sabía producir, sabía grabar, sabía utilizar las interfaces, lo único que necesitaba pues, era apoyo, pues para desarrollarme quizás personal y profesionalmente, y por otro lado, pues aventar a la banda una buena onda de yo les ayudo, yo les puedo colaborar para poder llegar a grabar estos audios, ¿no? Entonces en una de esas se empezó a adquirir, yo había... Traía una interfase de guitarra de un solo canal que conectábamos a una mezcladora y luego se iba directamente a la computadora y fue cuando empezamos a trabajar audios, ¿no? Empezar a producir. Posteriormente, ¿qué fue lo que después llegó? Fue la piscina del Ajusco, ¿no? Cuando habían dado ya, todavía me llegó, llegué a estar en un par de sesiones en la parte alta del kiosco, donde todavía estaba la radio bocina, y para mí era fantástico que pidieran la parte baja del kiosco, porque lo que yo buscaba era algo, un sonido mucho más profesional, más digno, más que fuese más limpio, ¿no? Que sirviera para que todo mundo dijera, ahora le están haciendo unas producciones bien perronas y todo el rollo. Entonces viene el préstamo, por así decirlo, de la parte baja del kiosco, y bueno, la intención era hacer un trabajo de insonorización que nos sirviera para poder tener una cabina de radio dentro y en la parte baja, donde estuviera expuesta a la gente, ¿no? Sabíamos perfectamente que se iba a meter todo el sonido cuando no hiciéramos eso. Entonces iba a ser un trabajo bastante difícil, ¿no? En ese entonces, bueno, vinieron varios proyectos, para no hacer tanto rollo, se vienen varios proyectos eran de la delegación y de la Secretaría de Cultura, y entre ellos viene uno donde hay una buena lana para empezar a comprar material, y para empezar a hacer el tratamiento de insonorización. Más bien un tratamiento de aislamiento acústico, ¿no? Que era lo primero que necesitábamos. La insonorización iba a venir después. Entonces, bueno, pues como realmente en sí todos los compañeros que estábamos ahí pues tenían poca idea, pues yo me dije, pues yo me apunto para ayudarles a saber qué es lo que teníamos que comprar y para saber qué es lo que teníamos que hacer alrededor de todo de esta infraestructura que también se iba a construir, ¿no? Empezaron las ideas y ahí es donde entra mi papel. Va a empezar el ego aquí a brotar. Para Yasmín, soy la persona más coda y más tacaña que ha conocido en su vida, ¿no?
No solo con su dinero, sino con el dinero ajeno.
Dice que soy tan tacaño que hasta el dinero ajeno lo hago rendir. ¿Y por qué cae esta frase ante mí, no? Resulta ser que cuando teníamos que comprar el material que iba a hacer falta y que hizo falta en ese entonces para empezar a hacer productos, yo tenía bastante buena idea de lo que tenía que comprarse, ¿no? Entonces a mí me proporcionaban, bueno, en ese entonces se hizo el coordinador general de adquisiciones y presupuestos, ¿no? Entonces Elías tenía que investigar, ¿no? Ese es mi cargo, uno de los dos cargos que tengo hasta ahorita, investigar ¿qué es lo que siguió? Ellos nada más decían, necesitamos que suene así. Necesitamos conectar una cosa que suene de esta manera. Entonces Elías ponía a trabajar la cabeza. Decía, bueno, ¿qué necesitamos? Una mezcladora, una interfaz de tal cosa y esto y lo otro, ¿no? Entonces Elías se encargaba de buscar estos productos, de cotizarlos. Y sabía perfectamente que el primer precio que encontraba lo iba a poder conseguir mucho más barato, ¿no? Entonces esa era una de mis labores, ¿no?, en la radio, buscar y economizar lo más que se pudiera, porque nuestro presupuesto también era reducido, ¿no? No teníamos tanto dinero como para poder echar para volar. Y bueno, en varias ocasiones pues sí me vi molesto un poco, porque pues sí la cajeteaban en hacer adquisiciones que no debían de hacer, ¿no? Porque sí gastaban el doble de lo que se tenía previsto en productos que, bueno, se iban a utilizar para cosas que podíamos haber economizado más. Es una parte, ¿no? Y la segunda era la formación, quizás, y la capacitación de los elementos de los que conformábamos la radio para la producción de audios, ¿no? O sea, cómo utilizar la consola, para qué sirve, dónde está, qué botones son estos, cómo se graban las interfaces de audio, las interfaces virtuales de las computadoras y todo este rollo. Que era también lo que les interesaba, porque al final de cuentas era lo que te iban a terminar utilizando, ¿no? No estábamos en 1980 para todavía utilizar grabadoras de cinta, ¿no? Magnetófonos, no, pues todavía no. O sea, ya estamos en una era donde pues nos vemos de a chaleco obligados a tener que actualizarse, ¿no? Entonces esa es la segunda función. Y yo no soy locutor de planta, porque pues, soy muy intermitente, porque tengo que trabajar y tengo que otras labores, pero he estado aquí lo suficiente. Hago la labor de operaciones cuando he estado aquí en la radio, y cuando nos toca hacer transmisiones para la Rosa Luxemburg, hago la operación, y también me dedico, bueno, a hacer todo el rollo de las conexiones de audio cuando se necesitan, ¿no? Hago también las sugerencias de los productos que se necesiten para poder, micrófonos, cables y todo este rollo, pues lo tengo que planear. Y técnicamente esa es mi labor, aparte de pues empezarme a pintar de rojo, porque pues yo cuando llegué aquí era más azul que otra cosa, ¿no? Pero bueno.
Pues sí, ese es Elías, y ese es su labor en la radio, como él lo dice. Yo ahora... Ay, perdón. Veo como el funcionamiento de la radio en términos generales de qué se necesita, qué vamos a hacer. Entonces, cuando es de cables, yo le grito a Elías, ¡Elías, conéctalo! Pero es que me hace falta la no me importa, tú hazlo. O sea, él es el que resuelve esa parte. Pero ahora vamos con Freddy, que él también cumple una parte importante en la radio, y más ahora que... En la cuestión de la transmisión por internet, pues ya nos explicará brevemente qué es lo que hace, porque a él también le grito y le digo, no sé cómo le hagas, pero tiene que sonar en internet, y también lo resuelve.
Hola chicos, muy buenos días. Tardes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hora son? Ya son muy tardes. ¿Tienen frío?
No, ya no.
¿No? Ya está saliendo el solecito. Bueno, sí, como comenta Yasmín, pues la parte, ahora le llaman las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?, a esta parte donde se enfoca tanto la radio, el internet, la televisión, todos esos medios de comunicación. Y yo les preguntaría a ustedes, para ustedes, ¿qué son las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Alguno en específico? ¿Alguien que quiera participar?
Yo lo veo con ganas de que quiera hablar.
Bueno, quisiera preguntar que nos explicara lo de las consolas. Su funcionamiento acerca de lo que han comentado Adolfo y Elías, entiendo que es una parte importante para la transmisión, modulación de los sonidos, y bueno, otras funciones, ¿qué es lo que quisiera que nos comentaras?
La parte, vamos a dejar la sección de preguntas al final sobre temas en específico, para no abordar un tema solamente neutral, y al final cualquier pregunta sobre, no sé, las consolas o el audio o lo que vamos a ver ahorita conmigo, al final dejamos esa parte. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien, ¿alguien que me quiera comentar qué son las tecnologías de la información y la comunicación, chicos?
¿Nadie? Yo. ¿Sí? Pues ahora de mi generación... He visto lo que es una revolución en cuanto a la tecnología, porque diríamos, empezando con que yo vi, digamos, que quien tenía un radio, En aquello, mis padres son de aquí del Estado de México, bueno, y me tocaba ir ya sea a mi pueblo paterno o materno, y entonces pues veía que el tener un radio pues ya era un estatus. Quien tenía una televisión, ah, caramba, ya ponía una sala y ya la rentaba para cobrar para ver la televisión. Y de ahí pues veo todo estos avances que diríamos, cuando quien tenía un radio portátil en los 70s, cámara, es que ya era traía la última
tecnología. La última tecnología, ¿verdad?
Diríamos, y así ya en las grabadoras, en los 70s, cuando la Fayuca en Tepito, que ya venían los modulares y toda esa andanada de tecnología que empezó a llegar, pues ya empezó a darnos a conocer otras formas de, bueno, a partir de la comunicación, otras formas de expresión, la música, especialmente la música, el rock. Y fue pues una cosa interesante, y de lo que especialmente vemos de los 80s para acá, pues es algo impresionante.
Una revolución en la tecnología, ¿verdad?
Una revolución,
¿verdad?
Impresionante a partir de lo que a mí me tocó ver.
¿Y vivir?
De niño y vivir, sí. Y entonces ahora, sobre todo en este aspecto de la radio, de las radios comunitarias, pues era prácticamente impensable. Las concesiones pues las tenían los cuates de los poderosos, de los gobernantes, y entonces pues ahí ahora el ver estos esfuerzos que son bastante loables y que pues son parte de esa revolución que se está construyendo, pues es una cosa necesaria e importante en la comunicación.
Exactamente, toda la parte de lo que serían las tecnologías de la información han evolucionado. Ahora vamos a hacer, quien quiera participar, hacemos rondas de 1 minuto a 2 minutos para que nos alcance si queremos participar todos. ¿Les parece?
No,
muy bien.
Termina tu exposición.
Ok, pues no. Ah, que estoy acostumbrado a participar siempre con los demás. Okay. Bueno, como de primaria. Es que con estas ondas antipedagógicas de tenerlos a todos enfrente, yo sentirme el maestro, no, casi ya no concuerdo, ¿no? Pero siempre es así como que estar todos juntos. Bueno, ahora, en esto de las tecnologías de la información y la comunicación hemos avanzado tanto, tanto, tanto tiempo, ¿no? Nos podemos remontar hasta el telégrafo, ¿no? Las primeras partes de cómo se daban las comunicaciones. Y mucho antes, ¿ustedes creerían que las palomitas fueron las mensajeras parte importante en la comunicación? Mandaban mensajes, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Y cómo ha ido evolucionando a tal punto en el cual nosotros estamos aquí haciendo transmisiones de audio por internet? Y antes, bueno, el año pasado hicimos transmisiones de video. Ahorita a lo mejor para todos nosotros es muy fácil hacer una transmisión de video, ¿no? Ponen el Facebook o Periscope o YouTube, ¿no? Pero son cosas comerciales. Nosotros comenzamos a hacer transmisiones de video con software libre, con software que actualmente está en desarrollo y que siempre tenemos un poco de fallas en ese sentido, ¿no? Pero eso es muy importante porque muy pocas organizaciones utilizan el software libre para hacer este tipo de comunicaciones. ¿Cuál es la parte que me toca a mí? Bueno, en realidad, no creo que se abarcan tantas cosas, pero si lo resumiera, es que toda la parte, todo lo que salga de audio, que sea capturado por una computadora y que pase por un programa, pues lo tengo que hacer yo. Principalmente dar de alta las credenciales para que suene, bueno, las credenciales de usuario. ¿Qué significa eso? Imagínense, sale la señal de audio y lo capturamos en la computadora. ¿Cómo lo hacemos para que cada uno de ustedes lo pueda escuchar en diferentes partes de la ciudad o alrededor del mundo? ¿Cómo lo hacemos? A base de, ¿qué es esa red tan grande que tenemos? El internet, exacto. ¿Y cómo hacemos que ese audio salga al internet? Bueno, si lo mandamos directo, cualquiera podría pescar la señal, ¿no? O sea, pero se haría un conflicto, por eso el internet tiene direcciones físicas. Lo que hacemos nosotros es dar de alta en una página de internet, que son con los compañeros de MyFirst. Si algún día tienen tiempo para visitar a Primero de Mayo. Es una organización que se dedica a los movimientos de colectivos, también los de izquierda, ¿no? Andan metidos muchos en esa onda. Y en el caso de nosotros, pues la membresía... ¿Cuánto pagamos de membresía? Creo que hasta ahorita no hemos pagado nada por utilizar sus servicios de streaming. Entonces, se manda la señal de audio, nosotros la convertimos para que salga a internet por medio de... Utilizamos varios programas, pero ahorita el efectivo, y que en este caso usamos el año pasado, fue el, o hace dos años, Internet DJ Console, ¿no? Que lo usamos mucho tiempo. Este es para uso de software libre y es muy, muy interesante, ¿no? El audio sale, se mantiene por medio de la comunidad de software libre. Después, ¿qué hicimos? Nos pasamos a... Probamos con diferentes softwares. Ahorita actualmente usamos Nicecast, que es de la manzanita, que se ha mantenido estable. ¿Por qué utilizamos este ahorita? Porque el software libre siempre está en desarrollo y ahorita hemos tenido pequeños detalles con ese software libre porque nosotros no somos programadores. Si por más que le quisiéramos meter mano y arreglarlo, no podemos, ¿no? Porque ya es a nivel de código. Pero en el caso de Nicecast, se ha mantenido estable y se paga la membresía, bueno, se paga por utilizar ese software, ¿no? Pero lo podemos utilizar y utilizar. Ok, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Yasmín quiere comentar algo.
No quiero comentar. Nada más ya presentarles a Lázaro para que nos cuente rápidamente su labor en la radio, que es importantísima. Entenderán que podemos tener los software y el programa listo, pero Lázaro también hace una parte importante de la radio.
Gracias, Yasmín. Bueno, pues les voy a contar un poquito cómo llegué aquí a la radio. Yo viviendo aquí tengo año, dos meses y llegué, no conocí a nadie, vivía vivo hasta allá arriba, se llama Cansacaballos, muchos a lo mejor sí lo ubican. Y entonces un día, como no conozco a nadie, no conocí a nadie, vivo con mi hijo y digo, vente, vamos al kiosco a conocer. Y precisamente bajamos en el frente del kiosco y vi que habían libros en el kiosco vendiendo. Digo, vente, vamos a ver. Me acerco a los libros, empiezo a leer uno. Pero vi, los de cerveza estaban transmitiendo, haciendo radio. Yo nada más me acerqué, se acercó ese día Pablo Guillén, estaba un compañero también de la radio. Y le pregunto, oiga, ¿están transmitiendo? Dice, sí. Y una pregunta, ¿puedo decir una poesía? Y me pregunta, ¿sabes decir poesías? Digo, pues no como yo quisiera, pero no sé si me dan permiso. Y me dice, sí. Le digo, pero quiero con fondo musical y una canción. Dice, sí. Sí. Y entonces me dice, sí, claro, ya has hecho radio antes. Digo, con mi tío medio practicando. Y entonces cuando me dijeron, ya empiezas a decir la poesía, pues no sé, creo que les gustó porque me dijeron, ¿puedes decir otra? Sí, claro. Y empecé a decir otra. Y entonces Pablo me entrevistó de dónde soy, qué hago. Pues la verdad, pues hasta ahorita pues he hecho varias cositas entre… Me gusta, soy ¿cómo se llama? Inquieto, me gusta aprender muchas cosas. Y en ese entonces me dijeron que si podía hacer un programa de radio. Y me aceptaron. Gracias, ahora sí que les doy gracias por haberme aceptado en ese tiempo. Y ahorita mi labor es… En ese tiempo me dijeron que hay que, cuando nos desalojaron, hay que bajar la antena, hay que desconectar esto. Ahorita lo hacemos. Bueno, en ese tiempo lo estamos pensando, Adolfo. Dice, bueno, ¿a qué hora vamos a bajarlo? ¿Cómo lo vamos a bajar? Digo, es rápido, es así y así. En lo que platicamos casi 3 horas, lo hice que en 15 minutos más o menos. Y hasta ahorita, bueno, mi trabajo es acá, bueno… Mi desempeño es poner la antena, instalar, es una mástil telescópico de 9 metros. La antena es una antena que es de 7 watts de potencia. Y mis dos programas en la radio, haciendo radio. Y gracias a todos, bueno, es mi trabajo que hago aquí. Bienvenidos.
Ahora sí quiero hablar. él es el más humilde de todos nosotros porque no solamente instala la
antena.
Faltó
un aplauso para Freddy porque
así a él no le tocó.
Lo echó Yasmín muy rápido.
Pero Lázaro no solamente instala la antena, por ejemplo, ahora los trabajos, el camión necesitaba ciertas labores, ¿no? Por ejemplo, Lázaro es tapicero porque trabajó de tapicero, Lázaro solda, Lázaro atornilla, Lázaro se le estaba cayendo allá no sé qué, se lo quita, o sea, él es el encargado de esas labores. Mantenimiento, antes en la radio también, ya no lo dijo, pero construyó la mesa para los controles, que era una mesa con un semicírculo que a mí se me hacía cosa imposible, él en un momento la hizo, construyó un librero también en la cabina, o sea, es quien construye cosas para que funcione, sea como más sencillo el trabajo al interior de la radio. Y aquí, exacto, esa es su labor. Entonces no solamente sube la antena, sino hace todas esas labores de, oye, luego le digo, oye Lázaro, ¿cómo ves si aquí una, tú dime cuándo? O sea, yo tengo ocurrencia y él la lleva a cabo. Pero ahora sí vamos a las preguntas, ¿no? Para que participen.
Bueno, antes de las preguntas, yo sí quiero hacer una muy breve participación, porque quiero resaltar pues lo que yo conocí de la radio en el corto tiempo que estuve casi un año. En primer lugar, la forma en que me acerqué fue muy parecida a la de Lázaro, o sea, de repente los vi transmitiendo y me acerqué y les dije, ¿y pues ustedes qué hacen, qué son, no sé qué, no? Estaba Yasmín y estaba Fernando el Turco y les dije, bueno, pues yo quiero participar con ustedes, ¿no? O sea, yo me acerqué y ellos no sabían, como dijo Elías, si yo era roja, azul, amarilla o de qué color. Y luego me dijeron Yasmín y el Turco, tú eres, ¿a qué te dedicas? No, pues yo soy educadora. Ah, pues haz un programa para niños. Oigan, pero yo quiero ser de ecología. No, ya hay, ¿no? 15 minutos cada 15 días. Entonces después me dijeron, no, media hora, ¿no? Y entonces llegué yo con mi música preparada para niños con media hora y no sé qué. Y le tocó a Adolfo, como casi siempre, estar en los controles, ¿no? Entonces, cuando ya se iba terminando la media hora, pues yo me paré y le dije, ¿sabes qué? Pues ya se va a acabar la media hora. ¿Que tu programa no es de una hora? ¿Y qué no va a ser cada 8 días? Y así en ese momento me dijo, y ya ponle nombre y no sé qué, y ya te quedas, ¿no? Y de tal a tal hora y no sé qué. Y esa apertura es lo que yo quiero resaltar, que básicamente la han sostenido, bueno, en lo que yo viví, Yasmín y Adolfo. O sea, llega un ruco, como diría Adolfo, que quiere hacer programa para perros, órale, haga su programa para perros, ¿no? Y efectivamente hacía un programa de sobre perros, ¿no? Y después ya fue metiendo de otros animales y no sé qué. Y la mamá del Turco que quería hacer su programa de salud y tenía su programa de salud, ¿no? Entonces, creo que todo lo que nos han contado es muy interesante, pero falta el lado de la programación. Yo fui muy reacia a aprender las cuestiones técnicas porque soy regacha, pero por ejemplo, pues soy muy mala para eso, pero por ejemplo, aprendí a bajar música de internet, que para mí ya fue mucho, y me lo enseñó el Adolfo, ¿no? O sea, yo lo poquito que sé, sí, o sea, el Off Liberty hasta la fecha es mi máximo, ¿no? Y y hasta cositas de la computadora, que préndele aquí, que muévele aquí, y Yasmín fue la que me enseñó, o sea, jamás había yo oído la palabra escaleta, que es una escaleta, o sea que lo poquito, yo la experiencia que tenía de radio era de toda la vida hacer radio, escucha de radio educación, esa era mi experiencia. Entonces, bueno, pues de ahí lo que buenamente se me había pegado, pero cuando llegué con ellos me dijeron, no, tienes que saber, y bueno, ellos hicieron todo el intento de que yo aprendiera la consola y eso, pero sí, ahí me declaré nula, pero sí quiero recalcar la apertura de que realmente que la lucha de hacer una radio comunitaria, porque como les digo, llegaba que quiero hablar de salud, de perros, de esto, de lo que quieras, y aquí, ¿no? Aquí está el micrófono. Y así como llegó Lázaro y le dijeron, ahora haz un programa, así llegaba la gente y le decía, haz un programa, ¿no? Y bueno, como dijo Adolfo y Yasmín, o sea, de los colaboradores, pues se pueden omitir muchos porque, bueno, hubo gente muy valiosa que por diferentes motivos se fue, como la mamá del Turco, que fue la que empezó con lo de los libros, ¿no? A conseguir los libros. Pablo Guillén, que yo no sé qué onda, pero también él empezó con lo de la historia se hace presente, temas más profundos. Bueno, los programas de Yasmín son de una investigación que luego se nota que es, bueno, no es propiamente historiadora, pero como si lo fuera, ¿no? Entonces, para mí, yo me tuve que ir por problemas de salud, pero para mí la experiencia de Ajusco Radio es una experiencia que me marcó toda la vida. Y solo para terminar, solo quiero contar una breve anécdota. Para el segundo aniversario hicimos un festival, que bueno, ya se imaginan, para preparar un festival nos agarrábamos del chongo, que sí, que no, que tú, que yo, que ya. Pero bueno, salió el festival. Pero lo que yo quiero recalcar es que Adolfo dijo, bueno, vamos a traer a la orquesta de fulano y los del rock mengano y los del ballet folclórico de Santo Tomás y los de San Andrés y no sé qué. O sea, ya estaban los números musicales, todo. Pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? Entonces el Adolfo agarró un rap y hizo una letra específicamente de lo que era Ajusco Radio y nos mandó a hacer nuestras playeras, véanlas. Nos mandaron a hacer nuestras playeras y nos puso, no, todavía las tazas a mí no me tocaron, y nos puso a cantar a todos, ¿no? Y yo dije, pues, ¿cómo yo voy a cantar? Y rap, yo, o sea, la más ruca de todos en ese entonces y todo. Y hasta con una chavita que también tuvo un papel importante, Lucero, tenía en ese entonces 17 años, ella fue la más joven, yo era la más grande, y a cada quien nos dio un cacho que cantar. Él hizo la letra, Adolfo hizo la letra. Entonces, pues yo quisiera por ahí recuperar ese video, porque la verdad para mí fue una experiencia muy importante, aunque nos agarró el aguacero, la lona se chorreaba, etcétera, etcétera. Hubo gente que dos días antes se echó para atrás, etcétera, pero para mí la experiencia del festival fue muy buena, pero sobre todo el haber cantado todos juntos, ¿no? Entonces, pues esa es mi experiencia en Ajusco Radio, y para mí Ajusco Radio marcó mi vida.
Bueno, yo nada más quiero aclarar que no hice la letra, nada más le hice una adecuación a la letra, pero se la recomiendo, la neta, es una rola que se llama Protesta. Rápido les cuento, ya agarrando la anécdota, yo en ese momento lo sentía como un himno, ¿no? O sea, cobramos identificación, les hice la propuesta a ello, pero le quiero poner la cereza en el pastel, ¿no? La camiseta no las mandamos a hacer, ahí sí reconocimiento a quien lo merece. La Yasmín las pintó a mano, ¿no? La de Julieta quedó incompleta porque arriba debió haber dicho, las demás dicen Ajusco Radio, ¿no? Pero la Yasmín se la rifó en una noche a mano, ¿no? Y la iniciativa era la siguiente. En el video, en el videoclip de Protesta, una producción del Gran Om, salen varios raperos ahí mexicanos de Néstor Weiss de Rap Conciencia, ¿no? Y salen todos embozados, ¿no? Entonces cada uno va haciendo su pancho conforme le va tocando su participación. Entonces nosotros tratamos de hacer como lo mismo y sí pegó el factor sorpresa. Nos desafanamos para irnos a embozar y para ponernos el disfraz y nos aparecimos en la escena por diferentes lados de la plaza y sí, dos, tres se sacaron de cuadro porque pues no sabían bien a bien. Y ya la primera, fíjate, es que eso fue bien lindo, ¿no? La primera que habla, pues todos esperas a un grupo de pelafustanes para, pues ya. ¡Ah! Pero también era, ya me acuerdo algo importante, era en el contexto de los chingados anarquistas, embozados, encapuchados, ¿no? Era lo que estaban jode y jode los medios en ese tiempo, ¿no? Entonces un poco también para reivindicar por qué de estarse embozando, hicimos lo propio ahí. Entonces comienza la letra, tú esperas a un grupo de pelados haciendo algo más o menos feo, ¿no? Y la primera, pues es una chica, y la Lucero era la que mejor cantaba de nosotros, ¿no? Pero era muy alta, tapada, toda embozada, y comienza su voz muy particular de la Lucero, por ahí tenemos unos todavía clips y muchas cosas almacenadas de Lucero, y cuando se quita la capucha, pues una morra, ¿no? Y después nos vamos quitando la capucha y estamos los de Ajusco Radio, ¿no? Y se quita la capucha y una de esas es Julieta, ¿no? El otro Don Cables, entonces fue algo lindo. Y la otra particular que quiero decir del asunto con Julieta, ahí también vale la pena recordarlo porque una vez Julieta se va a Yautepec y transmite desde Yautepec vía Skype y eso nos da también una particularidad, algo novedoso en ese momento para nosotros, que era que el locutor no necesariamente estuviera dentro de la cabina, ¿no? Entonces ahí medio la Julieta se sacaba de onda porque el perro ladraba y no sé qué. Pero yo le decía, eso no importa, o sea, más bien dile al auditorio que estarás transmitiendo desde allá, que ajá, ¿no? Y esa particularidad, eso sirvió, eso dio pauta para que después con Gabriela Lagarde, que viaja mucho, también fue una de las razones por las cuales Gabriela se fue de la Jusco Radio. En alguna de esas, fíjate, eso también estuvo bien loco, transmitió desde La Paz, desde Baja California, todo inspirado por esa transmisión de la Julieta. Transmite después Gabriela desde la ciudad de La Paz en Baja California y allá no se oía el perro, se oía el mar, ¿no? Eso estuvo muy padre. Esta vinculación que permitió la transmisión especial con Julieta desde Yautepec abrió el panorama para nosotros de poder darnos cuenta que no tienes que estar metido adentro de la cabina a fuerzas, ¿no?
¿Alguien tiene preguntas? Yo sí. Pero... ¿Va? Son muchas. Hasta las anoté. Adolfo. Una de las cosas más rescatables que para mí tuvo la participación de Adolfo es darnos cuenta cuando queremos iniciar un proyecto y adentro del proyecto que no necesariamente se requiere dinero para realizarlo. Los músicos, por ejemplo, cuando se forma un grupo, se van a los instrumentos que se tienen. Posteriormente podrán comprar. ¿Por qué el personal usa una melódica? Pues porque era lo que tenía Julio Aro, no tenía otra cosa. Entonces empezó a usar la melódica. Entonces, con lo que se va teniendo, se va forzando a que se logren las cosas. Lo demás viene poco a poco cayendo, pero lo más importante cuando se quiere hacer un proyecto de esta naturaleza es tener la idea, tener toda la intención, es querer hacerlo. Entonces, de entrada, pues darnos cuenta, y ahorita seguramente Artemio podrá dar más fe de esto, porque también parten de un supuesto, como todos, les platicaba Elia la vez pasada en una de las sesiones, Radio Educación, su fonoteca al principio, eran nuestros discos, y poco a poco fue comprando, pero empezamos con lo que tenemos, y eso es muy importante. La base es saber qué queremos hacer, por qué queremos hacerlo, y lo demás va cayendo poco a poco. Pregunta, Adolfo, nos platicabas que está la parte documental y la parte radiofónica. El documental que vimos aquella vez tiene que ver con ambas, está en la línea entre ambas. El documental que nos presentaron, ¿es la misma época? ¿Cómo integran la parte radiofónica al documental? ¿Qué presentan con eso?
No quedó integrado el uno con el otro y nunca se propuso para como tal, porque temporalmente Ajusco Radio no existe en el momento en que nos aventamos el compromiso de construir el documental. Rápidamente, la historia del documental. En la línea producciones concursan obtienen un varo también por la Dirección General de Cultura para construir un documental en cada uno de los pueblos de Tlalpan. Llegan a Santo Tomás, llegan a Ajusco, primero a San Miguel, después a Santo Tomás, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, peregrinando, ¿quién quería hacer el documental? Nosotros los conocemos de forma totalmente causística y nos aventamos el compromiso en marzo. Lo que nosotros estábamos preparando en ese momento era nuestro segundo festival de primavera, ¿no? Porque lo habíamos hecho en 2010, 2011 no lo hicimos. En 2012 dijimos, vamos a hacer del festival de primavera una onda que le llamábamos el Equiosconoxio, ¿no? Estábamos preparando el Equiosconoxio cuando conocemos a esos carnales y justamente ese domingo 25 de marzo de 2012 reafirmamos el compromiso. A la siguiente semana tuvimos la junta organizativa y empezamos pues a construir desde la onda teórica práctica abril y habríamos de terminar en septiembre, porque en ese 2012, por las elecciones, había cambio delegacional, entonces había que entregar el producto y ellos, para efectos de ellos, ¿no? Entregar todo en octubre. Entonces no está relacionado de ninguna otra manera y al final nunca se amarró, porque siempre pensamos que fueran dos cosas totalmente distintas. Documental se concluyó, por eso decía yo en mi relato, Yasmín, por ejemplo, ¿no? Decía, oye, ya no la chinguen, vengan a las reuniones del documental, ya están allá en la radio, nos decía a Fock y a mí, ¿no? Yair, por ejemplo, no se sube al tren de la radio en ese momento, sino se queda permanente en el documental. Y menciono a Yair porque a él, en la parte musical, es el que le tocó la responsabilidad de... Primero teníamos la idea de hacer música original y ya después él se quedó como encargado de la selección de lo que en materia netamente musical se escucha ahí. Pero no, no hay ninguna relación, Rodrigo, ¿no? Más bien hay como cierta vinculación temporal porque venimos de marzo, abril, mayo, junio, y en julio nos agarra las chingadas elecciones, la indignación y esto que yo les contaba de empezar a hacer, ¿no? Y entonces corre paralelo julio, agosto, septiembre acabamos el documental y de ahí ya, o sea, domingo tras domingo, para el fin y al cabo, ¿no? Ya como radio, sí.
Muy bien, es interesante también, seguramente ustedes se dieron cuenta, la lucha diaria que presenta un proyecto de esta naturaleza. Es lucha contra las autoridades, lucha contra el clima, lucha porque se tienen que conseguir las cosas pese a lo que sea, ¿no? Cuando nos metemos en un proyecto de este tipo, nos la jugamos. Y a Jusco Radio se la ha jugado, ya creo que la narración ha sido demasiado clara en ese sentido, ¿no? Es más, hasta ahorita en Facebook tienen un lucha Jusco, ¿no? Entonces, esa lucha debemos tenerla muy, muy clara todos, ¿no? Es muy importante pelear con todo lo que se tiene, ¿no? Aprovechar los espacios, aprovechar los huecos, dar el chingadazo, bajarle. Hay que saber medirle el agua a los tamales. Si de repente pegas el madrazo y se te echa todo el mundo encima, esperas que baje y luego otra vez. O sea, a veces no hay que contestar inmediatamente, sino esperar y contestar en el momento preciso. O sea, la lucha es estratégica también, ¿no? Otra cosa, mencionas dos fechas claves para mí particularmente. El 1 de mayo, que es mi cumpleaños. No, ahora van a estar felicitando aquí radio, porque aquí radio empezó el 9 de septiembre, el 14 de septiembre por ahí. Entonces van a venir las felicitaciones, pero es aquí radio, no soy yo. Yo soy del 1 de mayo. Y también mencionaste en Puebla el 28 de octubre, que es el día que nos casamos Gaby y yo. Eso vino. Bueno, Elías, venga. Lo tocó Adolfo primero, pero tú lo remarcaste y va contigo. La próxima sesión va a estar Alejandro, que no pudo venir, Alejandro González del Pliego, hablando de la norma de catalogación. Posteriormente hablaron de la clasificación y enseguida, antes de salir a grabar al campo, va a venir la parte técnica. Aquí invitamos a un compañero de educación, un operador técnico que se llama Toño Fernández, para que él ha grabado mucho en vivo. Él es el que graba, por ejemplo, los festivales de Tlacotalpan, acá está el festival de la Huasteca. Y nos va a hablar también sobre Adobe Audition. Entonces va a estar muy interesante que ustedes se pongan de acuerdo. Es todo lo que es el acervo de audios que se va juntando, se va guardando. Ya no entiendo por qué se perdió tanto, no lo tenían resguardado.
Bueno, lo que pasó con la página es que todo ese acervo que teníamos se subió a la página, se almacenó ahí y no se rescató. ¿A qué me refiero con que no se rescató? Es que cometimos el error de no haber tenido el respaldo en archivos físicos, ¿no? Todo lo virtualizamos, por así decirlo, en la página. O sea, todo estaba en la nube, ¿no? Y no teníamos absolutamente nada en... Todo lo eliminamos, no teníamos nada en los discos duros, ¿no? Entonces ahí nos habíamos confiado. Lo que sucede es que cancelan la página por causas de derechos de autor y nos hacen perder todos los audios que teníamos ahí. Una mayoría de todo lo que teníamos y de lo que alcanzamos a rescatar era un 50-60%. Era muchísima información.
Y una cosa fundamental que tocó Elías y que no podemos perder jamás de vista es la parte profesional. El lograr el mejor audio con la mejor calidad es fundamental si queremos hacer una fonoteca, si queremos salir a grabar al campo. La producción debe ser excelente. Yo de veras que me arrepiento tanto no haberte escuchado antes, porque Gaby y yo fuimos el martes y entramos a hacer la compra de equipo. Quiero invitarte directamente a que formes parte con Miguel y con Toño, con Toño Fernández, de la parte técnica del proyecto, ¿no? Creo que todos tus conocimientos, toda tu experiencia podría ser muy útil para que nos enseñe entre los tres dónde puntualizar, cómo resolver esto, cómo resolver lo otro. Y sería padrísimo que nos pudieras apoyar en eso.
Hay algo muy importante que tengo que recalcar con respecto a la situación técnica de los aparatos, ¿no? Yo nunca me apresuro a hacer una compra. O sea, siempre hay que mantener por lo menos 2 meses con antelación para poder hacer una compra. Y hay algo que lo que no muchas veces he estado de acuerdo, que es partir de las necesidades, ¿no? A veces uno se va por los lujos o por la marca, quizás, ¿no? En esta parte de la adquisición. Yo particularmente acentuaba con el caso de Yasmín. Una vez compraron una grabadora, una Tascam, ¿verdad? Tiene ahí. Y yo opté por comprar unas marcas Zoom, que lo único que cambia es la nacionalidad de la marca, ¿no? En este caso. Y lo que alcanzamos a notar es que Tascam, en este caso, era un exceso. Cuando teníamos la Zoom, que era mucho más práctica, más compacta, más pequeña, ¿no?
Pero y más cara, barata. No, es más cara. Hoy en día es más cara.
Zoom, bueno, cuando son fabricación japonesa. Bueno, en ciertos
el
aparatos,
miércoles, ¿no? Fue más cara.
Entonces, bueno, lo que pasó aquí es que partíamos meramente de la necesidad, pero yo como soy bien, bien codo y bien tacaño, ¿no? Entonces me puse a investigar muy seriamente.
Hiciste falta, ¿sí?
Sí. Muy seriamente en ir comprando los productos que se necesitan, pero con partiendo exactamente de la necesidad, o sea, ser muy preciso en la necesidad. Por ejemplo, en el caso, veo la Tascam que ustedes traen ahí, trae unas entradas XLR en combo, que son para micrófonos de condensador, que trae un Phantom Power, que en este caso, por ejemplo, no lo necesitaríamos nosotros, ¿no? Porque no hacemos hasta ahora trabajo en locación o en exteriores, por ahora, ¿no? Entonces nos sirve perfectamente las grabadoras Zoom, ¿no? Los micrófonos dinámicos y todo este rollo. Entonces siempre hay que hacer, en cuanto a un proyecto de adquisición, una antelación de 2 meses. Eso es muy preciso. 2 meses mínimo para idear, planear y esquematizar lo que se va a comprar, ¿no?
¿Aceptas?
Sí, acepto.
Es un comentario en torno al a lo que dices, que eres codo y tacaño. Más bien, se le conoce también como la racionalización del presupuesto, ¿no? O sea, es planear qué es lo que tengo tanto, compro esto. Y yo más bien lo diría de esa manera.
Sí, economizar.
Sí, es racionalizar el gasto. Ese es el comentario.
Sí, bueno, es muy importante. Imaginemos que tenemos un, y eso lo hago a manera de comentario para que se tenga un poco de idea de lo que se está haciendo, ¿no? Tenemos 50 mil pesos que te podemos gastar. Y tenemos un proyecto que excede los 50 mil pesos por 20 mil. Y tenemos 70 mil que gastar. No siempre es necesario. En este caso, por ejemplo, sobre el presupuesto, yo siempre parto de un 20% de ahorro. Como mínimo. Siempre se tiene que ahorrar un 20% porque sabemos que podemos comprar una cosa barata que cubra nuestras necesidades, que es de buena calidad, siempre investigando lo que vamos a hacer. Y después con ese por ciento, ese 20% que ahorramos, pues a lo mejor no comprar los chicles, ¿no? Pero siempre, en cualquier momento puede necesitarse comprar alguna otra cosa. Compramos un micrófono de condensador, digamos, o a lo mejor un micrófono de escopeta para hacer una locación, ¿no? Pero no nos fijamos en haber comprado el Zeppelin para el micrófono, ¿no? Y tenemos que hacer una locación donde allá a lo mejor tengamos que comprar la caña del boom o necesitemos comprar el Zeppelin para poder hacer una locación donde haya mucho viento y todo esto. Entonces eso no lo previmos, ¿no? Hay que ver siempre el ahorro como un emergente para cualquier situación que nos pase, ¿no? Si compramos un micrófono con Zepo Studio, pues a lo mejor compramos el no tenemos la montura, pero necesitamos la montura porque alguien siempre está dando topes con el micrófono, ¿no? O está golpeando la mesa y evitar toda esa contaminación de sonido. Siempre hay que ver el ahorrar lo más posible, a apretarnos la tripa un poco más, ¿no? Eso sí es importante.
Claro, Yas, no me contaste de esto, ¿eh? Y no me dijeron. Pero sí, por eso sería muy importante que participaras también digamos, el equipo técnico, ¿no? El equipo, o sea, Miguel es el músico, él va a estar a cargo de lo que es la producción musical, nos va a dar clases de tiempo, de una serie de cosas que son muy importantes al momento de clasificar. Toño nada más nos va a dar 2 pláticas, una previa al trabajo y otra que sería también la postproducción, que ya, como no conseguimos para el Pro Tools, va a ser el Adobe.
Ay, ese está pirata.
Bueno, sí, espérate, es que no he terminado. Yo primero pregunté si alguien quería, de veras.
Lo que yo quiero anotar es de que en el fondo, nunca lo va a confesar el Elías, pero en el fondo trata de gastar lo menos posible para que sobre, ¿no? por lo que expuso, pero sí, para también para que al final de la jornada de ese día de compras alcance para la torta más grande y la Coca-Cola más grande que pueda encontrar.
Es plan con maña, pero pues realmente mi pago por jornada para ir a hacer los presupuestos y las compras, pues es una torta y un chesco, ¿no? Porque pues, es mejor irse a comprar una tortita.
La del monje loco, ¿no? Que está.
Ah, perfecto. O las que están ahí sobre este Luis Moya, pues, digo, si alcanza por una. Necesitamos asesoría en tortas. En tortas, perfecto, soy experto. ¿Cuál es la mejor
torta? ¿Alguien quiere hablar por ahí?
¿Preguntas? ¿Tú vas a preguntar, Adolfo? Pregunta.
No, yo iba a pasar.
Yo iba a acabar, ¿eh? Bueno, entonces sí, te integras, además de todo eso, ¿no? Porque se acuerdan que todo el tiempo hemos hablado de tratar de utilizar lo mejor de cada uno de nosotros, poder ubicarnos en lo que más nos gusta, en lo que sabemos hacer, porque así podemos compartir la experiencia y el conocimiento, que es mucho lo que hemos estado tratando, ¿no? Lo que hemos estado intentando. Bueno, ahora voy con Freddy. Ah, bueno, cuando lo vea. Lázaro.
Lázaro Pino.
Al paredón. A mí me parece que la experiencia de Lázaro, la experiencia que nos contó Lázaro, viene a ser el
mi luz.
Ese del meollo del me prestas, pero del taller, ¿no? Musicalizó la poesía. Él traía los poemas, los iba a leer al aire, exigió música, exigió toda una producción radiofónica. Entonces, la idea de presentar un poema leído y que además tuvieses tú ya la idea radiofónica de musicalizarlo y tiene que salir de esta manera, porque no, si no tienes esa idea, difícilmente pides que te musicalicen. Entonces, yo creo que la esencia del taller, de Dilo con Música, es eso, ¿no? O sea, di la poesía con música, ¿no? Lea, no la leas, habla la poesía con música. Me parece que la musicalización en el taller anterior, ¿se acuerdan cómo musicalizamos un cuento? Entonces, es muy importante esa visión radiofónica que tienes de en este caso, de la poesía, pero que se transmite a cualquiera de los artes, ¿no? Entonces, a mí me parece que estás justo ahí en el punto, ¿no?
Sí, de hecho, Rodrigo también, bueno, no sé si se acuerda que una vez le pregunté si me podía… Ah, bueno.
De tú.
Ok, que me ayudara a elegir la música a las poesías, que bueno, que a veces yo los tengo, pero no tengo la musicalización, el fondo musical, y al terminar la poesía, una canción, pero que identifique la poesía. Eso es lo que, bueno… Y la verdad estoy hasta allá en el cerro donde no tengo internet. Yo quisiera tener internet para poder buscar la música de acuerdo a la poesía y de acuerdo a la canción. Ese es mi necesidad de aprender más.
Y finalmente, Gaby, con Julieta, todo lo que estuvo contando Julieta me parece que es fundamental en una estación de radio comunitaria y cultural como Radio Educación. Es servir a la comunidad, estar dando voz a la ciudadanía, permitiendo el acceso a los medios a quien tiene una idea y quiere expresarla. El hecho que yo se me ocurra hacer un programa sobre perros, necesito un espacio. Y qué bien que pueda estar ese espacio que se encuentra en una radio comunitaria, en una radio cultural. Entonces, después de esta exposición, ya después de escuchar a esta exposición de Ajusco Radio, yo creo que tenemos una idea mucho más clara de, primero, cómo se conjugan una serie de experiencias con las ideas, con el sentir de lo que es la radio. Me parece, por eso desde que conocimos a Ajusco Radio, me pareció una apuesta muy interesante, una apuesta que merece todo nuestro cariño, todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo, igual que Artemio, igual que ustedes, ¿no? Igual que la Radio Comunal Atlapulco. Me parece que vamos muy bien, me parece que estamos por el camino correcto, que la edad de replantear el taller hacia esta nueva vertiente. Cada vez estoy más convencido de que vamos por lo correcto, ¿no? Ya hablé mucho, te toca.
decir dos cosas. Quería decir dos cosas. Una que precisamente tiene que ver con lo que Rodrigo acaba de comentar, de cómo la experiencia de la radio comunitaria termina siendo una experiencia comunicacional muy cercana a las personas que están rodeando a la radio, ¿no? Hay un compromiso mayor con las personas cuando se trabaja desde la radio comunitaria, y este compromiso creo que es muy importante considerarlo, muy muy importante, como ellos lo han planteado en todas sus presentaciones, sus exposiciones, que este compromiso se asuma, este compromiso comunicacional muy cercano a la población se asuma, es decir, no hay un planteamiento masivo dentro de estos procesos comunicacionales, ¿no? No se están dirigiendo a un grueso de la población que no sabemos cómo responda. Aquí sí se sabe cómo va a ser la acción a partir del planteamiento que se hace desde la población para la población. Y eso es algo fundamental, eso es algo vital y convierte a la comunicación en algo también muy valioso y muy profundo. Entonces, yo felicito mucho también el trabajo de Ajusco Radio, porque no han dejado de poner el dedo sobre el renglón, ¿no? No han dejado de estar allí para la población, para, como dice Adolfo, facilitar el medio para la población, para poder expresar, para que la población pueda ejercer su derecho fundamental a la comunicación. No solamente a escuchar una radio de calidad, sino también a ejercer el derecho a la comunicación, es decir, a ser partícipes de la construcción de la radio comunitaria, que es Ajusco Radio. Entonces, yo nuevamente felicito muchísimo a Ajusco Radio por esta labor incansable y continua que ellos han tenido, y de cercanía, también de nunca abandonar su objetivo como radio comunitaria. Y quería también comentarles que vamos a escuchar a los compañeros de Atlapulco Radio, la radio comunal de Atlapulco, vamos a hacer primero un breve intermedio para poder comer, que los compañeros de Ajusco Radio hicieron comida para nosotros. Entonces vamos a hacer un breve receso antes de escuchar a los compañeros de Atlapulco Radio. Pero va Yasmín a comentarnos algo primero.
Pues no, ya no estaba en mis planes comentar nada, ya no había alzado la mano, pero pues bueno, la parte importante de hablar de Ajusco Radio, lo que les decía al inicio de la sesión, y después escuchar a Atlapulco, es tener una idea de las radios, cómo funcionan. Cada radio comunitaria, ahora que yo me he dedicado a investigar, tiene cosas particulares, desde el lugar donde esté parada, o sea, donde esté montada, de cómo esté organizada, ¿no? Nosotros, en la vía de los hechos, nos fuimos asignando nuestras labores, como diría Elías. Él se hizo su comisión, y él la asume, y él es el director y tiene ese cargo, ¿no? Y cada uno va haciendo así. Hay radios que probablemente sí pueden llegar a planear a partir de sus habilidades y decir, bueno, no me importa si tú puedes o no, pero tú vas a ser el que administre, ¿no? Entonces creo que esa parte va a ser muy rica para poder compartir, porque lo hemos visto con otras radios, donde eso también nos enriquece a nosotros, ¿no? Ver cómo funcionan los otros, cómo se organizan. Sobre todo somos muy preocupados en la forma de organizar las labores en la radio. Eso nos lleva y nos ha llevado discusiones. En serio que a veces ya hasta entre nosotros nos podemos llegar a aburrir, pero muchas horas diciendo, ¿y cómo deben de tomarse las decisiones? ¿Y cómo debemos de discutir? ¿Y entonces quién es el responsable de qué? ¿Y quién va a asumir qué tarea? Es algo que nos ha llevado mucho tiempo, ¿no? Y creo que no es fácil, porque cuando tienes un equipo con características muy diversas, con tiempos muy diversos, uno tiene que saber, yo lo he dicho siempre, como aprovecharlo en el buen sentido de la palabra,
en el tiempo que ellos tengan. Eso me pasa mucho con Elías, ¿no? Él está muy ocupado, que entonces yo cuando me dice vamos a vernos, yo le pregunto todas mis dudas, le doy todas las tareas para un mes que pueda hacer, ¿no? Y probablemente no nos vamos a ver hasta el siguiente mes, pero él está haciendo labores y esa es como parte también de la función de la radio, tener la sensibilidad de decir, bueno, este compañero está muy ansioso de colaborar, pero ¿en qué lo sumo? A veces nos ha costado trabajo, ¿no? A cada uno de decir, está disponible, tiene tiempo, pero mientras aprendes a conocerlo, me genera a mí en particular mucha angustia porque a veces digo, ¿qué labor le doy si ahorita la radio pareciera que no requiere nada? Pero siempre vamos a requerir algo, ¿no? Cuando alguien llega y ya se instala, encontrarse él mismo o encontrarle una labor es muy sencillo porque siempre hemos dicho aquí lo que faltan son manos, entonces nada más es cuestión de que nos des 10 minutos, lo pensemos y te damos tarea. Entonces vamos a hacer el receso de la comida y…
¿Pero ya terminaste?
Sí.
Nada más quería como que ubiquemos a dónde va a llegar, o sea, la radio comunitaria como el medio idóneo para el uso de la fonoteca Tlalpan, ¿no? O sea, del trabajo que nosotros vamos a realizar para la construcción de la fonoteca Tlalpan. Este es uno de los espacios donde se van a poder emplear las grabaciones que nosotros vamos a realizar. O sea, va a tener salida al aire nuestro trabajo en espacios como Ajusco Radio. Y creemos que es fundamental conocerlo a fondo para que podamos ubicar ese proceso en el que nosotros nos vamos a meter, porque no va a ser grabar a los músicos o grabar los paisajes sonoros o grabar las narraciones orales, sino qué pasa después de esa grabación que nosotros vamos a hacer. Ah, bueno, pues esto es lo que pasa después de esa grabación, ¿no? Y de esa clasificación y de ese orden que le vamos a dar a esto que vamos a recopilar, y a este trabajo, a estas grabaciones que vamos a hacer. Sobre todo vamos a ver ¿cuál es la importancia con Atlapulco Radio, con la radio comunal de Atlapulco? Porque ellos han empezado ya a recoger la música local, ¿verdad, Artemio? Los procesos sonoros locales para también proyectarlos como parte de su construcción radiofónica, como parte de su construcción conceptual radiofónica. Entonces… por ejemplo, decía, bueno, aquí platicaba también Adolfo, ¿no? Como hay un chavo que hace rap, que hace hip hop, que compone hip hop, que él mismo escribe rolas y aquí mismo se transmiten. Entonces, son procesos musicales que son propios de la comunidad y que el medio idóneo también para manifestar esos procesos de expresión musical, de expresión sonora, pues se transmitan en medios como Ajusco Radio y como la radio de Atlapulco, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos a comer.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues ya llegamos al receso de esta sexta sesión de el quinto taller Dilo con Música. Hoy nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo y también, por supuesto, grabando para que usted próximamente lo descargue y lo lleve de una forma más ligera. Nos encontramos desde Circa, la cabina rodante de Ajusco Radio, ubicada esta mañana en el pueblo de Santo Tomás Ajusco. En esta situación, San Miguel Santo Tomás Ajusco, ya saben, es una cuestión de ponerse bien en el mapa y, si quieren, pintar una vez más la frontera. Pero al fin y al cabo, las montañas, las nubes y, bueno, pues aquí las tierras del sur de Tlalpan, en la Ciudad de México. En esta ocasión, Ajusco Radio recibiendo a todos los compañeros de este taller. Y pues a lo largo de estos primeros dos bloques, nosotros escuchamos primero la intervención de mi parte, Adolfo Ortiz, haciendo esta remembranza del trabajo de Ajusco Radio. Escuchamos al compañero Elías Canales, al compañero Lázaro Francisco Pino y, por supuesto, todo esto dialogado y comentado y pues también muy puntualizado por parte de Yasmín Jimeno. Las palabras que recién terminan son de Gabriela Ávila, también muy importante en este camino que va trazando la Fonoteca de Tlalpan poquito a poquito. Bueno, pues ya vámonos al corte. Por favor, ustedes no se vayan, no se corten. Esto es la www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia desde Circa, la cabina rodante.
Taller Dilo con Música. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.